Qué Friedman, va. Premio Nobel.
Totalmente. Daniel Artana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo les va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo andas? Buen día.
¿Conoces al economista Milton Friedman?
Ese no se ganó el premio Nobel.
No, ese no.
Hubo otro que se ganó el premio Nobel por el rol de la política monetaria, fue el premio. Pero bueno, por varias cosas, ¿no? Porque Friedman fue uno de los grandes economistas de los últimos 100 años, digamos.
Totalmente. Estaba leyendo un artículo tuyo, Daniel, donde vos decís que liberar el cepo podría desatar una demanda de más de 6.000 millones de dólares. ¿Nos contás detalles?
Sí, eso es en realidad una aproximación. A ver, el punto es que vos tuviste 4 años de la presidencia anterior y el primer año del presidente Milei, donde prácticamente no se autorizaron pagos de dividendos al exterior. En circunstancias normales, eso eran entre 200 y 300 millones de dólares por mes. Hubo algunos pagos de dividendos que salieron con Boprial al principio, o sea, en los pocos meses de haber asumido este gobierno, y además es posible que algunos hayan cancelado esos dividendos con alguno de los mercados alternativos. Pero bueno, puede haber ahí una cantidad de pagos pendientes que las empresas no pueden hoy regularizar por los mercados alternativos porque pierden por 90 días acceso al mercado oficial de cambios, ¿no? Entonces puede haber una suma de esa magnitud. La verdad que el número exacto no lo sabemos, pero hay un número retenido de dividendos que ha estado mucho tiempo esperando. Entonces, si vos abrís el cepo por completo, podría ocurrir que, no sé, en un periodo muy corto, todas las empresas que tienen eso retenido reciban una orden de la casa matriz de que les manden la plata para afuera, que sería perfectamente lógico. Entonces tenés que tener algunas reservas para hacer frente a esa contingencia, que es lo que pasa hoy, que el Banco Central tiene reservas negativas, ¿no? Todavía, a pesar de que ha mejorado de lo que heredó. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales por ahí no se puede levantar el cepo en forma inmediata, digamos.
Y hay que, o sea, por eso no hay que levantar el cepo.
No es que no hay que levantar el cepo, hay que levantarlo porque el cepo es un horror.
Claro.
Pero yo entiendo también la prudencia del gobierno de haber ido tanteando, porque vos tenías, cuando asumió este gobierno, tenías reservas negativas de 11.500 millones de dólares. No solamente esto que acabamos de comentar, tenías algo parecido con los pagos de importaciones. Bueno, eso se ha ido normalizando. ¿Qué te pasa después? El Banco Central compra muchos dólares. ¿Por qué no mejora la posición de reservas? Porque tiene que pagar deuda. ¿Quién tiene que pagar deuda? Algo el propio Banco Central, vencimientos de Bopreal, pero deuda del Tesoro fundamentalmente. Y algunos otros pagos también. Entonces, hasta que vos no tengas una posición de reservas acomodada, hay una suerte de riesgo, hay un riesgo. Hay gente que te dice, bueno, colegas que te dicen, mira, justo si vos abrías el cepo te aparecerían otro flujo de capital y no tendrías tal problema. Bueno, pero si ocurre ese problema vos podés tener una alteración cambiaria importante. Así que me parece a mí que un poco el equipo económico lo ha dicho, ¿no? Que necesitarían tener reservas netas positivas, y viste que ha estado dando vuelta la idea de que podrían hacer un nuevo programa con el fondo pidiéndole fondos adicionales que en la medida que venzan después de un año te dan ese manejo de reservas que te podría dar la tranquilidad para remover todas las distorsiones del cepo. Porque, otra vez, esta no es la única, todavía quedan un montón de restricciones del cepo, ¿no?
Daniel Guillermo Laborde, un gusto saludarte.
¿Qué hace, Willy?
Bien, con respecto al valor del dólar, ¿pensás que es...? Porque hay una corriente de algunos economistas que dicen que está atrasado. A tu juicio, ¿cómo ves hoy el valor del oficial con esas restricciones cambiarias imperantes, obviamente?
Bueno, a ver, es difícil decir cuál es el valor de equilibrio. Si yo comparo con la historia, bueno, está más depreciado que en el final de la convertibilidad, está más apreciado que lo que hemos tenido. O sea, podría haber alguna sensación de atraso cambiario. Ahora, vos también tenés que mirar los salarios en dólares. Cuando miras los salarios en dólares y ajustas por la inflación americana, los salarios en dólares de final de la convertibilidad en $1.500 por mes. Los de principios de Macri y fin del segundo mandato de Cristina estaban incluso por encima de esos valores. Hoy estás en 1.100, $1.200. Entonces, si yo miro el indicador de salarios en dólares, no pare, por más que lo que hay que mirar son costos laborales unitarios, ajustados, o sea, los salarios ajustados por productividad, pero no parece que tengas una situación de... Pero además esto es una discusión, yo te diría, hasta irrelevante, porque vos podés tener atraso cambiario. La pregunta es, ¿qué riesgo tenés? Mientras tengas los dólares, la cosa aguanta. Entonces la pregunta en realidad debería ser, independientemente de que algún día lo tengas que corregir, es natural que cualquier gobierno trate de evitar que eso ocurra en un año de elecciones como vamos a empezar el año que viene. La pregunta, ¿tienen los dólares para llegar? Y a mí me parece que sí. Entonces, vamos a seguir con esta discusión, que es una discusión, si querés, lo que te quiero marcar es que es abstracta, porque no es de... Si tenés los dólares podés aguantar, y además has tenido países que han vivido con tipo de cambio fuerte. Uruguay hace muchos años que tiene un tipo de cambio, un peso muy fuerte, y la economía sigue funcionando.
Y que si le va bien a la economía, debería estar fuerte también.
Porque ha tenido shocks positivos a las exportaciones. En el caso de Uruguay, las papeleras, acá te viene o te está viniendo con la energía y la minería, además de lo que te aporta tradicionalmente el campo. Entonces, si todo eso se concreta, es muy probable que la Argentina sea un país de peso fuerte. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar. No digo que sea el nivel actual, será uno... Pero no estás muy lejos... O sea, la Argentina no es un país a valor de hoy, de que el tipo de cambio que te cierra los números es 2.000 o 1.500. Esos eran los números que había producto de los desatinos de materia de política económica del kirchnerismo. Con una economía más normal y aprovechando las oportunidades de exportación que tiene la Argentina, por ahí los números no están tan desacomodados. Lo cual no quiere decir que hubiera sido prudente que se apreciara más despacio, porque en el mismo contexto que está apreciándose el tipo de cambio mucho, están abriendo la economía, y eso obviamente le estás pidiendo a gente que estaba acostumbrada a vivir en el capitalismo prebendario que se meta en un capitalismo competitivo en pocos meses y que además lo haga con un contexto de apreciación cambiaria. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no?
Gracias, Daniel. Abrazo muy, muy grande.
Gracias.